Son las 9, las 8 en Canarias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Te quiero poner algunos casos que te resultarán familiares y que incluso has vivido en primera persona. Aunque parezca mentira, todo ha ocurrido en menos de un año. Es el sonido de los incendios que de nuevo este verano han pintado de negro paisajes donde antes rebosaba el verde. Es cierto que estamos acostumbrados a sufrirlos, sobre todo en verano, pero la realidad es que cada vez son más virulentos y difíciles. El ejemplo está en el que se produjo en Tenerife, que arrasó más de 14.000 hectáreas. Son fuegos rápidos, agresivos, las llamas pueden superar los 6 kilómetros por hora. Es lo que se denomina incendio de sexta generación. Víctor Resco es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida.
A medida que se industrializa España, por un lado se emiten más concentraciones de CO2, que eso va a calentar la atmósfera, y por otro lado se produce el éxodo rural, se abandona el pueblo por la ciudad. Eso nos crea dos problemas. Una es que aumenta la cantidad de vegetación, por tanto aumenta la cantidad de combustible en los bosques, y esta escasez hídrica, esta falta de agua, se ve amplificada por el cambio climático.
Si hablamos de agua y de lluvia, todavía recuerdo algunas de las Dana que recorrieron España. Hace unos meses pudimos ver cómo algunas calles de las grandes ciudades se convertían en auténticos ríos. Así sonaba el agua por una de las bocas del metro en Madrid. La ciudad llegó a registrar en 24 horas más de 100 litros por metro cuadrado. Según la EMET, fue la mayor cantidad de agua registrada desde que existen datos. Los patrones de lluvia están cambiando porque son muy intensas, menos frecuentes. Eso cuando llovía, porque ahora no cae ni gota. La sequía sigue siendo uno de los principales problemas que sufre España. La situación es crítica en Andalucía, mientras que en Cataluña ya hay situación de emergencia. Hablamos de embalses que se encuentran hasta 4 veces por debajo de la media de la última década. Marc tiene su empresa de aventuras en kayak en las inmediaciones del pantano de Saú.
Aquí cada día veíamos como cada día bajaba el embalse medio metro. Que nosotros vimos, tío, que cada día esto no es normal, ¿no? Veníamos de esos años de mucha agua, de que sobraba, de que el río bajaba muchísima agua. Pero llegó septiembre, llegó octubre y no llovió. Pasó el invierno, no llovió, no nevó. Llegó la primavera tampoco. Y así hemos seguido durante los últimos 2 años.
Hemos vivido sin duda un enero fuera de lo normal. No ha llovido prácticamente nada. Hemos tenido días típicos de calor, de bien entrada la primavera. Hemos conocido que este primer mes del año ha sido el más cálido a nivel mundial, una media de 13 grados, algo que está haciendo polvo a negocios como el de Amparo, dueña de un hotel en Candanchú. No hay nieve.
Las temperaturas empezaron a subir, se ha instalado un anticiclón brutal que, bueno, pues es general en toda España y a esta zona pues está afectando muchísimo, como al resto de estaciones de esquí. La temperatura es totalmente inusual, nosotros no recordamos esta temperatura en este tiempo. Yo una temporada así no la recuerdo desde la temporada 89-90.
Hoy vamos a hablar de la mano del hombre en el cambio climático, de justicia climática y de los efectos del ser humano. La humanidad es responsable de un alto porcentaje de las emisiones de gas de efecto invernadero, algo que está provocando un aumento de la temperatura en todo el planeta. Se teme que a final de siglo tengamos de media 2 grados más. Mariana Castaño es experta en comunicación climática.
El mundo va camino de calentarse no 1,5, no 2, sino entre 2,5 y 2,9 grados centígrados. Ese 2,9 grados centígrados sería el doble del objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.
Fernando Valladares es investigador del CSIC, profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, y a este paso le metemos en nómina. Fernando, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo encantado de estar en nómina, no por la nómina, sino lo necesario que es hablar de estos temas con vosotros.
Gracias por atendernos, como siempre, profesor. ¿Hay una causa-efecto, una relación directa, mano del hombre, cambio climático?
Bueno, el clima varía por varias razones, ¿no? Por razones naturales, por razones humanas, Y digamos que una de las preguntas más recurrentes y también más difíciles de hacer es ¿qué porcentaje de la variación del clima se puede explicar por las actividades humanas? Como digo, no es una contestación fácil. Últimamente hemos visto, por ejemplo, algunas cuantificaciones del efecto de las últimas 10 años, en la última década, y por ponernos en perspectiva, aproximadamente las 3 décimas de grado que han subido en estas 2-3 décimas que han subido en esta década, 2 de ellas han sido por efecto humano, ¿no? Y una anda arriba y abajo con fuentes naturales de variabilidad, como tiene que ver con los ciclos solares, con los eventos del niño y la niña, que uno y otro, tanto los ciclos solares como los eventos del niño y la niña, son cíclicos, de tal forma que ahí pasan por máximos, pasan por mínimos, y lo que introducen es variabilidad, pero no esa tendencia en el calentamiento. Uh-huh. Y hay otros procesos, como los volcanes y demás, que introducen variabilidad, pero de fondo lo único que puede explicar la tendencia, sobre toda esta variabilidad, pero se observa una tendencia al calentamiento, es los gases de efecto invernadero generados por el ser humano. En ese ruido hay una señal clara, cada vez por desgracia más fuerte, como habéis presentado en la introducción, que solo se puede explicar científicamente por lo que hacemos quemando combustibles fósiles y enredando con muchos procesos que acaban liberando gases de efecto invernadero.
Por buscar, no digo algo positivo, pero por buscar una salida pensando en el futuro, profesor, ¿somos más conscientes de eso como sociedad?
Sí, yo creo que sí, indudablemente. Va ganando en conocimiento por parte de la ciencia, en transferencia de ese conocimiento y también en conciencia de la sociedad. La gran duda que siempre nos va quedando es si ese avance en el conocimiento y en la conciencia va al ritmo necesario para hacer frente al lío climático, porque realmente el clima no se está quieto, no está esperando a que nosotros tomemos conciencia, sino que cada día, cada mes se van batiendo récords, estamos en lo que se conoce como una fase exponencial y si recordamos un poco de las matemáticas, una fase exponencial es que cada vez ocurren más cosas en menos tiempo. Y claro, tenemos que acelerar también ese proceso de no solo de conciencia, que yo creo que no vamos mal, sino también en tomar acción, ¿no? Acción política, acción ciudadana, acción de inversiones, del sector privado. Hay muchas acciones que no están yendo a la velocidad a la que necesitamos para contrarrestar los efectos del cambio climático.
¿Se puede vaticinar por continentes cuáles van a ser los más afectados?
Bueno, hay tres zonas, tres regiones, más que continentes, tres zonas que en todo el mundo van a ser las más afectadas, aparte de las montañas, que indudablemente las montañas están determinadas por el frío, antes hablabais de la nieve, en las partes de las montañas vive gente, pero no tanta gente, pero si nos fijamos en zonas donde vive mucha gente, hay tres regiones muy afectadas, las zonas cálidas, todas las zonas, digamos, tropicales, ecuatoriales, las zonas secas, que en parte se solapan con las cálidas, y las zonas muy cerca del nivel del mar, todas esas islas muy bajas, todas esas zonas costeras donde viven millones de personas y que sabemos que por la expansión de un mar cada vez más cálido va subiendo su nivel y va generando problemas y problemas serios, ¿no? Hasta el punto de que Yakarta, por ejemplo, la capital, se tiene que mover a otro sitio, hay 10 millones de personas que empiezan a tener problemas por esa subida del nivel del mar, como es un ejemplo más de cómo está golpeando en esas regiones más que en otras, ¿no? Las zonas secas, las zonas cálidas y las zonas a nivel del mar en zonas costeras.
No es directamente una pregunta para un profesor de ecología, para un experto en cambio climático, pero los movimientos migratorios que estamos viviendo y padeciendo son directamente una causa de esto.
Claro, de hecho, claro, el ser humano forma parte de los ecosistemas y en ecología se estudia la influencia, el impacto y en un sentido
y la consecuencia, claro.
Exacto, van en los dos sentidos, así que claro, la ecología moderna, la del siglo XXI, mete al ser humano y las migraciones, por supuesto, tanto las migraciones animales como las migraciones humanas son objeto de la ecología y sabemos que aproximadamente la mitad de los movimientos, grandes movimientos migratorios de la especie humana están disparados por el cambio climático. Estos son millones de personas que abandonan sus hogares porque las condiciones climáticas ya no les permiten sacar adelante sus cosechas y en ocasiones y cada vez más porque directamente las temperaturas son insoportables, ¿no? Y esto es luego a su vez un origen de problemas en cascada, ¿no? Problemas sanitarios, problemas geopolíticos, problemas de seguridad, problemas sociales, problemas económicos, etcétera, etcétera. Pero están disparados muchos de estos movimientos, ya digo, hasta el punto de ser prácticamente la mitad por el cambio climático.
Y la última. tenemos que estar preparados, vista la tendencia, Dios quiera que consigamos una solución, a lo peor, quiero decir, esos incendios, esas inundaciones, este calor, ¿va a aumentar?
Bueno, la gran diferencia entre la preocupación y la alarma es precisamente esa sensatez que nos tiene que llevar a tomar conciencia de los riesgos y prepararnos para ello. No ocultar el riesgo, pero tampoco bloquearse por el pánico, ¿no? Y ese equilibrio es el que tenemos muchas veces que contribuir, tanto los medios de comunicación como los científicos, informando sin alertar demasiado, sin alarmar demasiado, ¿no? Pero sí, las Naciones Unidas el año pasado, en septiembre, hicieron un informe muy revelador en el que decían que no estamos preparados a tiempo presente para el clima que tenemos a tiempo presente, no ya del futuro, sino las inversiones, las infraestructuras en muchas zonas de la Tierra no están preparadas. Y pensemos en España y con los puertos, por ejemplo, la mayoría de los puertos españoles no están ni siquiera diseñados para el mar que hay hoy, pero fueron diseñados muy fuertes y aguantan. No estamos preparados para lo de hoy, o sea que para lo de mañana estamos todavía menos preparados. Que no se bloquee nadie, pero sí que nos movamos todos para ir mejorando esto. La adaptación se nos da muy bien, nos adaptamos bastante bien. Hemos mejorado mucho las adaptaciones, por ejemplo, a las olas de calor. En el 2003 mató una ola de calor mucho menos intensa que la del 2022 a mucha más gente. Nos adaptamos bien, pero la adaptación tiene unos límites y tenemos que combinarla con mitigación, con evitar los peores escenarios.
Pues tomemos nota y estaremos atentos. Profesor Fernando Valladares, como siempre, gracias por la clase.
Gracias a vosotros por esta ventana. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Tal y como te estamos contando, la acción del hombre está teniendo un impacto indudable en el planeta. Aumento de la temperatura media debido a la contaminación, deforestación, desertificación. Todo esto tiene un efecto directo sobre la vida de las personas que habitan en zonas concretas. Y es que la crisis climática repercute en comunidades enteras. Una de las zonas donde ese impacto humano tiene más consecuencias es en África. En los últimos años hemos viajado en multitud de ocasiones a este continente. Hemos estado en Mali, Chad, Congo, Camerún, Senegal. En todos esos lugares te encuentras con el mismo problema, la inmigración. El cambio del clima provoca que la gente deje sus pueblos, sus ciudades, aldeas, sus países para encontrar un futuro y poder comer. Mira, en Mali he estado en dos ocasiones. La primera de ellas en 2015. Encontramos un país en el que la actividad económica rondaba al río Níger. Miles y miles de pescadores daban de comer a sus familias gracias al Níger. Volví en 2018. 3 años después, el panorama era radicalmente distinto. Solo 3 años. La sequía había secado el cauce del río, no había posibilidad de pescar. Más de 3 millones de personas, solo en la zona en la que estuve, estaban directamente afectadas. El futuro no es prometedor. Más de la mitad de la superficie está desertificada y el resto se encuentra amenazada por la deforestación. En Mali, el 80% de la población tiene menos de 30 años. No tienen trabajo. La pesca en un río cada vez más seco no da para nadie. Así es difícil que salgan adelante. Dembele es un comerciante que vende figuras de ébano y marroquinería en plena calle. Tiene muy claro por qué huye su gente.
No, la situación económica no es buena.
Bueno, la economía no es buena. Todo empezó con la revuelta del norte y la situación del norte. Entonces, no está, la situación económica no es la misma que había antes. Porque al final, para que la situación económica y social mejore, hace falta que todo el mundo gane. Y claro, con la situación que tiene el norte, no es así.
La salida es emigrar, aunque te cueste la vida. La crisis climática provoca que la desertificación avance, que los ríos se sequen, que no haya ni tierras para cultivar ni comida. En Mali uno encuentra lo que significa la palabra pobreza y el hecho de no tener nada. Los jóvenes saben que pueden morir en el intento de huir, pero eso es mejor que la nada, en la que muchos intentan sobrevivir. Otro ejemplo, la mayoría de los migrantes que estás viendo estos días a Canarias zarpan desde Senegal. hace solo 2 meses pudimos comprobar en primera persona la situación. La sequía es otro enemigo. La gente que vive en el interior del país ve cómo el desierto avanza y hace que sus tierras no se puedan cultivar. No hay trabajo y se ven forzados a emigrar. No hay pesca. Se lanzan al mar en un cayuco. En mi viaje a Senegal conocimos a Uli, una madre que perdió a su hijo. Murió huyendo de la miseria buscando un futuro mejor. Ella tiene claro lo que supuso la muerte de ese chico y animaría a quien lo intente a hacer lo mismo que no se suba a un cayuco. También sabe que la realidad es otra.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje. Que no le deje, porque he visto las condiciones en las que viajan, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. También soy consciente de que la realidad es dura, que es difícil y que aquí no hay un futuro. Muchos jóvenes creen que no hay futuro aquí. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
Tanto Dembélé en Mali como Uli en Senegal son víctimas de la crisis climática. Vamos a profundizar en esta cuestión con una invitada que ha venido desde Kenia. El condado de Turkana se encuentra al norte de Kenia, haciendo frontera con Uganda. La gente que vive aquí ha configurado su vida siempre gracias a la alternancia de estaciones secas y lluviosas. Desde hace más de 5 años no cae una gota de agua. Entre 1967 y 2012 las temperaturas máximas y mínimas subieron una media de entre 2 y 3 grados. La falta de pastos está acabando con el ganado y eso provoca hambre primero y muerte después. La única fuente de vida en la zona es el lago Turkana. Allí viven 1.200.000 personas, en su mayoría pastores de cabras y pescadores que se encuentran entre los kenianos más pobres. Los habitantes de la región tienen dificultades para obtener agua para supervivir a diario. Mujeres y niñas caminan largas distancias para cavar pozos en los cauces secos de los ríos. Los niños se enferman porque no tienen comida ni agua limpia. Y allí en Turkana vive la hermana María Soledad Villigua, misionera ecuatoriana. Hermana Soledad, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo es Turkana? ¿Cómo lo describirías?
Bueno, usted lo ha descrito de una manera que me hacía volver a este lugar donde vivo actualmente. Pero este lugar, a pesar de todas estas cosas duras de vivir, también es un lugar donde la gente vive con esperanza en medio de la nada. Yo digo que viven con esperanza porque cada día se levantan y luchan por sobrevivir. Es un lugar donde verdaderamente la pobreza nos está azotando fuertemente, donde este cambio climático que pareciera que ellos no lo podrán entender científicamente, pero se dan cuenta que cada día la vida se está volviendo más dura, que todos estos momentos que usted ha dicho, todos estos problemas que están afectando, la migración, que va provocando la desintegración familiar, que los hijos ya no puedan estudiar, todo esto va acarreando más dificultades y un momento en que también ellos están comenzando pues a decirse, a preguntarse qué más vamos a hacer aquí al ver que la lluvia no viene, al ver que ya no tienen que dar de comer a sus ganados, sobre todo la cabra, que es el principal animal que se cría ahí, ¿no?
Hermana, pobreza ha habido siempre en África, pero claro, una cosa es pobreza y otra cosa es hambre. El hambre es peor.
Mucho peor. Es mucho peor porque cuando usted vamos a las aldeas a visitarles, ver encontrar a una persona con 3-4 días sin haber llevado nada a su estómago, eso que ya no solamente es una cara lánguida, también es un dolor que siente. Y ver cómo a veces esos niños para calmar ese dolor van y cogen un pedazo de tierra para comerlo, eso estremece, eso duele. Duele de ver cómo se puede llegar hasta eso que ya lo que usted dijo, es más que pobreza, ya es una miseria.
¿Cómo trabajan? ¿Qué hacéis allí?
nosotros estamos hace 23 años en, justamente en este condado de Turkana, en el desierto de Turkana, y hemos tratado de, en la medida de nuestras posibilidades, abarcar tres áreas más de las personas más vulnerables, como son los niños, las mujeres y los ancianos. Los ancianos, porque en este trayecto de migración,